Nunca me han dado un saludo del sur de África. Vamos a comenzar el mensaje de hoy en Eclesiastés 4, 9, 12. Quiero que abran sus Biblias al libro de Eclesiastés. Estamos en una serie llamada Comunidad. El título de este sermón de esta mañana es ¿Quién es tu amigo a las 2 a.m.? Hay una razón para esto y quiero hablar acerca de esto en unos minutos. Primero, quiero decirles que ustedes son la iglesia hogar nuestra, pero no siempre podemos estar aquí. Gracias por orar por nosotros. Amo ver lo que Dios está haciendo aquí en Chats Creek. Y todavía les digo que mis hijos y nietos le están yendo muy bien por todo el tiempo que ustedes han invertido en ellos sobre los años. Ustedes han sido un regalo para mí y para mi familia. Vamos a leer el texto Eclesiastés. Dice, dos son mejores que uno, porque tienen una buena recompensa por sus esfuerzos. Porque si alguno cae, su compañero podrá levantarlo. Pero compadécete de que cae sin que otro lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, podrán calentarse. Pero ¿cómo puede una sola persona mantenerse caliente? Y si alguien vence a uno, dos pueden resistirle. Un cordón de tres hilos no se rompe fácilmente. Oremos. Gracias, Señor, porque tú quieres oír de nosotros que esto no es solamente un ritual que tiramos al espacio. Que a ti te importa lo que sucede en nuestras vidas. Te pido que ahora que leemos tu palabra y hablamos acerca de ella, que muevas nuestros corazones, que no sea solo una palabra buena y que no sea sabiduría mundana, sino que es algo que tú nos enseñas que nosotros nos necesitamos los unos a los otros, que tú no nos has llamado a estar solos y en aislamiento. Sabemos que nos podemos fortalecer los unos a los otros por medio de las alegrías, las tristezas. Por favor, sé nuestro maestro hoy. Danos oídos para escuchar y un corazón que reciba lo que tú quieres que recibamos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Si queremos poder poner el mensaje en una oración, Dios nos ha creado para tener una relación. No solamente una relación con Él, pero también una relación horizontal, unos con otros. Por eso es tan importante ese versículo. Pero ¿por qué es importante este mensaje? En el 2001, Robert Putnam escribió un libro que se llama acerca de jugar el bowling solos. El libro no era acerca de bowling, sino de cómo la comunidad se estaba desintegrando, de que las personas que jugaban el bowling en los Estados Unidos estaba aumentando, pero los que jugaban en ligas estaba disminuyendo. Cuando habían 80 millones de personas jugando bowling, ellos estaban jugando el bowling en la vía a su casa después del trabajo, por ejemplo, que no había realmente equipos que jugaban juntos el bowling. Y él estaba haciendo el punto de que América no puede ser grande si vivimos en aislamiento. En un estudio más reciente y más asustador, ocurrió en el 2020, y ese estudio demostró que en 1990, voy a hablar acerca de los caballeros que decían que no tenían amigos cercanos era el 3%. Pero en el 2020, los caballeros, cuando se les hacía la pregunta cuántos amigos cercanos tenía, aumentó al 15%. El 15% de los caballeros en el 2020 no tenían a nadie a quien pudieran llamar a las 2 de la mañana si necesitaban a alguien. Y no solamente los caballeros. La respuesta más común de cuántas amistades tienes tú que puedes llamar La respuesta era cero. La respuesta era cero. Vivimos en una cultura que celebra el individualismo y la unidad, mientras la comunidad se está derrotando, derrumbando. La escritura no habla acerca de esto. Si usted ha estado en la iglesia suficientemente, usted se acuerda del rey David. Sus grandes derrotas fueron cuando él estaba en aislamiento. Cuando estaban en guerra, David envió a otro a la guerra mientras él se quedó en la casa, en Jerusalén. Y si ustedes conocen la historia, pueden escuchar la música de qué es lo que va a suceder después de esto, porque ocurrió un homicidio y el problema con esta mujer. Dios no quiere que vivamos en aislamiento. La necesidad es para este mensaje, no solamente para mí, sino también para usted como caballero o dama. Vivimos en un mundo donde la comunidad ya casi no es importante. Y en estudios privados no tenemos a nadie a quien podemos llamar cuando estemos en dificultades. La pregunta es, ¿por qué importa lo que dijo el rey Salomón en Eclesiastés? El Eclesiastés es un sermón de Salomón para decirnos que no debemos perder nuestra vida. El libro de Proverbios fue un libro de cómo vivir una vida significativa. Pero aquí Salomón está mirando y reflejando su propia vida, de que él no escuchaba, ni siquiera escuchó su propia sabiduría que él escribió en Proverbios. En Eclesiastés 1:1-2 dice, vanidad de vanidades. Todo lo que se hace sin la guía de Dios es vanidad. Es simplemente seguir al viento. Esto es lo que Salomón quiere que nosotros veamos en Eclesiastés 4:4-9. Esto es como un espejo que ve Salomón mirando hacia atrás, diciéndose a sí mismo lo que él hubiera querido haber hecho. Yo debía haber vivido una vida donde hubiera vivido una vida con relaciones más significativas. Vamos a hacer esto. Vamos a pretender de que este mensaje no es para otra persona, sino este mensaje es para ti y para mí. Vamos a pretender que no somos una iglesia, sino que realmente Dios está queriendo tocar el corazón tuyo y el mío. En los Estados Unidos y aquí en Jacksonville es muy fácil perseguir la acumulación de cosas en vez de acumular y valorar a las personas. Debemos valorar la comunidad más que las cosas y el aislamiento. Lo que hace la comunidad es que establece la cerca para nosotros vivir con contabilidad. Establece la motivación para perseguir lo que Dios quiere que hagamos. Quiero hablarles acerca de las escrituras. 5 razones por las que necesita una cita a las 2 de la mañana, un amigo para las 2 de la mañana. Vivir la vida con propósito es trabajo duro. Vivir de acuerdo al propósito de Dios es difícil. Eclesiastés 4:9 dice, dos son mejores que uno porque tienen una buena recompensa por sus esfuerzos. Se asume que en el texto usted debe trabajar fuertemente si quiere tener éxitos. Eclesiastés fue escrito en un tiempo donde habría mucha agricultura. Entonces, él está pensando en los campos, está pensando en un granjero, que si él no trabaja duro en sembrar todas sus las frutas y verduras y los granos, él no va a poder tener una cosecha. Si él no trabaja fuertemente al principio, no va a poder cosechar. Si traemos esto al 2023, nos recuerda que cultivar una vida significativa es fuerte trabajo fuerte. Cultivar una vida que está cercana a Dios es trabajo fuerte. Establecer un buen carácter, una buena persona, es trabajo duro. Conozco muchas personas que no han mantenido un buen carácter, una buena personalidad. Ser exitoso en su trabajo, en su carrera, es trabajo fuerte. Tener un matrimonio exitoso es fuerte, trabajo fuerte. Mi esposo y yo hemos tenido 36 buenos años de matrimonio. Y ha sido trabajo fuerte. También criar hijos en la palabra del Señor es trabajo duro. Vivir como un misionero es trabajo duro. Se asume en el texto que una vida significativa con Dios puede llevar a crear muchas cosas buenas, pero requiere un trabajo bien fuerte. Hebreos dice, y consideremos unos a otros para estimularlos a amar a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, y tanto más al ver que aquel día se acerca. Considerémonos los unos a los otros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por con costumbre. Esto no es un versículo que tiene que ver con la asistencia de la iglesia. No quiere decir que el año pasado teníamos solo 100 y este año tenemos 120. Él lo que quiere decir es que cuando estamos en unidad, podemos animar los unos a los otros al amor y a la unidad. Por eso necesitas a alguien que te conozca suficientemente que pueda ver cuando tú no estás bien, cuando tu vida está decayéndose. Entonces, vivir una vida con propósito es trabajo duro. Segundo, no estás exento de caer. Versículo 10 dice, en Eclesiastés, porque si alguno cae, su compañero puede levantarlo, pero compadécete del que cae sin que otro lo levante. En el versículo 9 tenemos una metáfora de trabajar en el campo. En el versículo 10 tenemos una metáfora de alguien que está viajando. Si vas a poner un pie delante del otro para caminar, en algún momento te vas a caer y te vas a tropezar y caer. Y la Escritura dice, posiblemente te vas a caer. Pensarías que el rey más sabio, Salomón, diría, ¿cuándo te caes? Sino, dice, insinúa que tú te vas a caer. Que en algún momento de tu vida te vas a caer. No importa quién tú eras. No importa qué tan exitoso eres en caminar, tú te vas a caer en algún momento. Tina no está aquí en este servicio y esta historia va a ser mejor. Una noche estaba oscureciendo. Yo tenía que salir al carro a buscar algo. Salí corriendo al carro y cuando me volteé, lo que yo no sabía, que ella tenía unas chancletas que estaban mojadas y las había puesto ahí en un escalón para que se pudieran secar con el sol. Lo que yo no vi, cuando yo no vi las chancletas de ida, cuando yo regresé, cuando vi las chancletas, me paré fue en la chancleta y no en el, tal, en el escalón. Y entonces me resbalé y me fui para atrás y mi cabeza golpeó contra la pared y mis lentes se rompieron. Y yo quedé allí tirado y me pregunté qué fue lo que pasó. Y mi hombro dolía y mi cabeza dolía y no había nadie que venía a ayudarme. Entonces me paré, recogí mis lentes, estaba en la cocina mi esposa y yo le pregunté, ¿escuchaste eso? Sí, me pregunté qué era eso, me dijo ella. Entonces yo no dije nada, yo le expliqué simplemente lo que sucedió. Entonces ella me preguntó, ¿cómo rompiste tus lentes? Y yo le dije, ¿por qué estaban tus cholas allí en la entrada? Hubiera sido un buen video. No teníamos cámara en la puerta en ese entonces. Pero cuando nos caemos, quedamos un poco desorientados. Hay veces que nos caemos y nos podemos levantar. Pero a veces cuando tenemos caídas dramáticas, no nos podemos parar tan fácil. Primera de Corintios 10:12 dice, por eso, quien crea que está en pie debe tener cuidado de no caer. Estamos en un mal sitio cuando pensamos que no nos podemos caer. David pensó que nunca se iba a caer y entonces en esa guerra se quedó en la casa y pecó con esta mujer. Nos vamos a caer en algún momento de nuestra vida. Este pasaje obviamente no dice las especificidades de cuándo nos vamos a caer, de modo que aplica a cualquier situación. Él no dice si estás en un sitio resbaloso o si alguien te empuja, pero ninguno de nosotros estamos exentos de los problemas de la vida. Y de los quebrantos, y de las pérdidas, de las fallas. La Biblia también dice en Gálatas 5:1, hermanos y hermanos, si alguno es sorprendido en alguna maldad, ustedes que son espirituales, restauren a tal persona con un espíritu apacible, cuidando de ustedes mismos para que tampoco ustedes sean tentados. Esta carta fue escrita a una iglesia de creyentes. A pesar de que eran creyentes, podían caer, y aún cristianos maduros pueden caer en tentación y pecado. Lo que habla a nosotros en este pasaje es que la iglesia que está caminando en los pasos de Dios y que quiere estar en la comunidad debe mirar la manera de cómo restaurar a las personas que han caído. El punto aquí es, no importa dónde usted esté en su caminar cristiano, no está inmune de tener algún tipo de caída. Y usted debe pertenecer a una iglesia que restaura y no a una iglesia que amputa. Necesitamos entender que Salomón está usando una terminología profética y es la importancia de formar parte espiritual de alguien. No podemos terminar la carrera solos. Lo tercero que yo quiero que entendamos y aprendamos, la tercera razón por la que necesitamos un amigo es que la vida puede dejarte inesperadamente en el frío. Eclesiastés 4:11 dice, además, si dos se acuestan juntos, podrán mantenerse calientes. Pero ¿cómo puede una sola persona mantenerse caliente? Muchos comentadores han aplicado esto al matrimonio, porque no quieren que la Escritura diga algo que no sea lícito. Esto no es, pero esto no es un versículo de matrimonio. Esto todavía habla del tema de un viajero. Cualquier viajero de un viaje, de repente cae clima frío si no tiene una chaqueta o la ropa adecuada para mantenerse caliente. Si hubieran dos personas caminando allí y tuvieran dos chaquetas, pudieran compartir las chaquetas para mantenerse calientes. Entonces, yo pienso acerca de algunos paseos que yo he hecho. Yo vivía en Kansas, Colorado, Missouri. Uno puede hacer muchos paseos en las montañas. Salíamos de campamento con los jóvenes en julio. Y en este julio particularmente, hubo de repente una caída de nieve. Y la manera que nosotros nos manteníamos calientes, exactamente como dice la Biblia. Éramos 9, entonces teníamos tres grupitos. Nos poníamos de espalda los 3, cada grupo aparte, y nos poníamos las cobijas con las que dormíamos, nos manteníamos calientes. Y eso es exactamente de lo que habla este mensaje. La vida nos puede dejar en el frío. Nosotros los Baumgartners estamos experimentando esa parte. Mis padres están en los 80s, han sido saludables hasta agosto de este año. Yo traté de llamar a mi papá un día en agosto y no me contestó. Y el viernes lo llamé otra vez y no me contestaba. Y le pedí a un amigo que fuera a ver si estaban bien. Y llamaron a la policía y se fueron a la casa. Y mi papá estaba tirado en el piso, inconsciente. Él tenía quitoacidosis, asepsis y 2 bloqueos del corazón. Que si yo no lo había llamado y no hubiera llamado a la policía, lo más probable se hubiera muerto. Y luego, después de eso, mi mamá tuvo un ataque del corazón y la tuvieron que llevar al hospital. Y tuvimos varias semanas bastante estresantes de lidiando con esto, estando yo lejos, teniendo que ayudarles en esta situación. La situación es que ellos no planificaron esto. Ellos estaban planificando viajar, habían ahorrado su dinero, pero hubieron otros planes. A veces la vida nos deja en el frío y ocurren situaciones en las que no estamos pensando y nos dejan fuera de control. Pero es necesario que, a pesar de que yo tenga una relación horizontal con Dios, también necesito tener una relación vertical con otras personas para apoyarnos los unos a los otros. Necesitamos otras personas para tirarnos una cobija. Imagínate lo increíble que yo me sentía con las personas que ayudaron a mis padres, estando yo demasiado lejos para ayudarles. Y por eso necesitamos ayuda, necesitamos amistades, personas que nos ayuden en esos momentos. No espere a que llegue la crisis para que usted no esté llamando a sus amistades por la razón equivocada. Necesitamos personas que nos amen, que estén con nosotros. No solamente tiene que ser que nosotros tengamos una amistad que podamos llamar a las 2 de la mañana, sino que también seamos esas personas. Hay una cuarta razón por la cual necesitamos esto. Cuando tienes un enemigo, necesitas un compañero de batalla, dice el cuarto. Eclesiastés 4:12 dice, y si alguien domina a uno, dos pueden resistirle. Un cordón de tres hilos no se rompe fácilmente. Cuando las personas se levantaron ayer en la mañana, sabían que estaban en guerra. Saben que tienen un enemigo y saben que están bajo ataque. Como seguidores de Jesús, necesitamos levantarnos todas las mañanas que tenemos un enemigo de nuestra alma. Primera de Pedro 5:8 dice, sean sobrios, estén alerta. Su adversario, el diablo, como león rugiente, ronda alrededor buscando a quien pueda devorar. Resistan los firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en la fe sufren la misma clase de sufrimientos en todo el mundo. Siempre tenemos que recordar, Pedro escribió esto, sean sobrios, estén alertas. Su adversario, el diablo, como león rugiente, ronda alrededor buscando a quien pueda devorar. Este adversario está allí rugiendo. Resístanlo firmemente en la fe. Pedro está confesando algo y está enseñando algo que no hizo en ese momento. Él había rechazado a Jesús. Pero lo increíble de que Pedro fuese tu amigo de las 2 de la mañana es que él está allí. Y podemos saber que tenemos un adversario y que necesitamos otra persona que nos ayude en estas batallas. ¿Tienes usted o yo tenemos un compañero de batalla? Efesios 6, 10 al 18 dice, fortalézcase por el Señor por su inmensa fuerza. Vístanse de toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, autoridades, contra los poderes cósmicos de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mar de los cielos. Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Habiendo preparado todo, estén firmes. Estén pues firmes con la verdad como cinturón alrededor de sus lomos, la justicia como armadura sobre su pecho, sus pies calzados con preparación para el Evangelio de la paz. En cada situación tomen el escudo de la fe. Acuérdense que cuando tomaban estos armamentos, esto era todo, cubría todo el frente del cuerpo y no tenían protección atrás. Los soldados no se preocupaban por su espalda, porque sabían que otros soldados protegían su espalda. Cuando ellos tenían su armadura, la manera que ellos cuando tenían la armadura, era para la protección no solamente del soldado mismo, sino la protección del soldado al lado de él. La armadura de Dios que tenemos no es solamente para nosotros. Sí, estamos aquí y somos salvos por gracia, por la fe. Pero la fe suya también me ayuda a mí. Cuando estoy pasando por días donde estoy pasando por dificultades. La razón 5. 2 es mejor que 1, pero 3 es mejor que 2. La Escritura dice, un cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Si alguien domina a uno, 2 pueden resistirle, pero un cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Entonces, ¿qué es un cordón de 3 hilos? Es usted y su amistad, su amigo de las 2 de la mañana y Jesús. Usted y su amigo, su compañero y Jesús. La realidad es, imagínese el camino a Emaús. Después de que Jesús fue crucificado, los discípulos iban caminando desanimados, estaban caminando, y alguien se junta a ellos y comienza a hablarles. Jesús comienza a hablarles y enseñarles, y ellos no se dan cuenta de que es Jesús. Pero luego Él hace algo, y luego las Escrituras dicen que su corazón fue conmovido, y después Él desapareció. Y después ellos corrieron a Jerusalén para decirle a todos sus compañeros que Jesús había resucitado. Usted tiene fortaleza que no sabe que tiene y paz que no sabe que tiene. Va a tener fortaleza y paz y gozo, pero no lo va a tener solo. Y no solamente lo va a tener con su mejor amigo. Cuando usted tiene un amigo que puede llamar a las 2 de la mañana y los dos aman a Jesús, es un cordón que no se rompe fácilmente. Me encanta esto porque tuve una experiencia aquí en Chats. Mis hijos están en sus 30 ahora. Cuando mi hija fue a Florida State, yo nunca me preocupé por ella, pero cuando mi hijo estaba listo para ir a la universidad, yo no estaba muy seguro de él. Y un día yo le dije a mi tía, le dije a mi esposa lo que yo le quería decir a mi hijo. Y ella me dijo, él no necesita otro sermón. Entonces, claro, yo soy pastor. Y yo le dije a Caleb, cuando lo llevé a la universidad, salimos a almorzar. Yo necesito saber quién es tu amigo que tú vas a llamar a las 2 de la mañana. ¿Cuál es la persona que tú vas a llamar cuando tú estás en una situación donde no me puedes llamar a mí? ¿Qué persona vas a llamar y que tú confíes? Yo quiero saber su nombre. Y yo quiero que tú lo lleves a almorzar y le pidas que sea tu amistad de las 2 de la mañana. Solamente quiero saber que tú tengas a alguien a quien tú vas a llamar, que cuando no puedas llamar o hablar conmigo, puedas llamar a alguien. Eddie Foy, ustedes lo conocen, él fue su amigo de las 2 de la mañana. No le puedo explicar lo increíble que yo me sentía de que él era una persona que podía ayudar a mi hijo. Y que mi hijo lo admiraba y le pidió que fuese su amistad de 2 de la mañana. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Será que esto solamente va a ser otro sermón? ¿O le vamos a preguntar a Dios, quién puede ser esta persona a la que yo puedo llamar cuando estoy en problemas? ¿Y quién es? ¿Y eres tú una persona a que otra persona puede llamar a las 2 de la mañana? Si no conoces a Jesús, vamos a tener personas aquí que te puedan hablar acerca de cómo creer en Jesús y llegar a sus pies y tener una vida llena de Él. Pero usted tiene que pensar en qué persona va a llamar cuando la vida causa algún decaimiento. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta comunidad, por esta iglesia, por estos creyentes. Gracias por tu palabra que nos estimula a buscar a alguien a quien podamos llamar cuando estamos bajos. Gracias que podemos escuchar esto como consejo y que sabemos que tú estás allí para nosotros. Danos sabiduría para responder en este momento. En Cristo Jesús. Amén.